Fagerty Oliver fue un destacadísimo militante anarcosindicalista, camarero de profesión, ocasionalmente peón del textil. Nació en Reus el 19 de enero de 1902 en el seno de una familia numerosa y muy pobre. Su padre, José García Alba de Xàtiva, era albañil. Su madre, Antonia Oliver Figueras, campesina. En su niñez vio como ambos trabajaban 11 horas diarias en la fábrica textil de Reus, o Vapono. Apenas cursó estudios de primaria. A los 7 años oyó una frase que le impactó vivamente durante toda su vida. No se puede con el ejército. En 1921, 100 años, se hizo cargo del Comité Provincial de la CNT en Tarragona, impulsando la creación de sindicatos únicos y de grupos de acción. Se ganaron las huelgas planteadas en el textil y transportes por mejoras salariales, utilizando métodos de acción directa con la intervención de grupos armados contra los capataces del textil, a los que se exigió con el cañón de la pistola en la cabeza que eligieran entre el absoluto respeto a las trabajadoras del textil o ver cómo sus sesos se esparcían por las paredes. Esos eran los métodos del sindicato único y de acción directa del sindicato en 1921. A los patrones del transporte se les demolió argumentalmente la falacia de que el aumento de salarios implicaría la ruina de sus empresas. García Oliver seguía y aplicaba la máxima de Salvador Seguí. Las huelgas solo comienzan si se han de ganar. García Oliver fue a Madrid para colaborar activamente en los preparativos del atentado contra el presidente del gobierno, que fue ejecutado el 8 de marzo de 1921 por tres trabajadores del metal, Mateu, Nicolás y Casanellas. Eduardo Dato era el principal responsable del terrorismo antiterrorista en curso, que aliaba a la patronal y el Estado. García Oliver intervino en la compra de la moto que se utilizó en el atentado y dibujó un plano de un posible lugar del atentado. En 1922 contribuyó a la creación del grupo Los Solidarios, junto a Durruti, Francisco Ascaso, Gregorio Schubert, Ricardo Sanz, Aurelio Fernández, etc., para responder al terrorismo combinado de Estado y patronal, enfrentándose a los pistoleros del Sindicato Libre. El Comité Regional, que decidió la creación de Los Solidarios, estaba formado por Pestaña, Peiró, Piñón y Marco. Todos ellos, en agosto del 31, eran trentistas. Aquí no había una oposición entre moderados y extremistas, sino que lo que se trataba era defender la organización. Si los militantes del Sindicato Único, de la CNT, eran asesinados y la organización se mostraba incapaz de defender la vida de sus militantes, la CNT desaparecería como tal organización. Por tal motivo, el Comité Regional autorizó a los cenetistas que llevaran una pistola para su autodefensa. El grupo Los Solidarios participó en numerosos atracos y atentados, entre los que destacó el homicidio del arzobispo de Zaragoza, Cardenal Soldevila. Cardenal Soldevila era dos cosas, fascista y monjeriego. Monjeriego es un cruce de la palabra monja y mujeriego. O sea, los conventos eran un harén del Cardenal Soldevila. También se asesinó al gobernador de Vizcaya, Regueral, e incontables enfrentamientos con los pistoleros de la patronal. En diciembre de 1924 se exilió en París, tratando, por una parte, con partidarios de mafia para una invasión por los Pirineos que acabara con la dictadura de Primo de Rivera, y por otra, con exiliados italianos para intentar asesinar a Mussolini. En julio de 1925 se unió a Durruti, Ascaso y Chauvet, que habían regresado de su gira americana, gira de atracos americana, para preparar un atentado contra Alfonso XIII. Descubierto por la policía, consiguió huir a Bruselas sin que le detuvieran, gracias a la ayuda prestada por Aurelio Fernández y Manuel Pérez el Canario. Residió brevísimamente en Bruselas con Aurelio Fernández. En mayo de 1926 asistió al Congreso de Marsella. Este Congreso de Marsella de 1926 fue la prefundación de la FAI. En ese Congreso, tanto Sousa como Manuel Pérez apostaron por una CNT apolítica, con la que la FAI se mantendría relaciones siempre y cuando su objetivo fuera el comunismo libertario. La posición de combina, de Pérez Combina y de García Oliver en este congreso, era favorable a la colaboración política con Masía. García Oliver fue derrotado en el congreso y lo abandonó en cuanto sus posiciones fueron derrotadas. En el otoño de 1926 participó en el intento de invasión de Cataluña por los nacionalistas de Macià, los hechos de Prats de Molló. Detenido en Pamplona el 15 de octubre de 1926 y condenado, no salió de la prisión de Burgos hasta la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. Es decir, que estuvo encarcelado unos 4 años y medio. Esos 4 años y medio fueron la Universidad de García Oliver. Allí es donde tuvo tiempo para leer y dotarse de una cultura más o menos enciclopédica. Tuvo un destacado protagonismo en el mitin del 1 de mayo de 1931, en el que apareció por primera vez en España, esto está muy discutido, pero bueno, apareció por primera vez la bandera rojinegra, por su posición en diagonal de las banderas roja y negra. La bandera roja era del grupo sindicalista, y la bandera negra era del grupo sindicalista, que estaban enfrentados por diversas cuestiones tácticas y por el color de la bandera. En ese meeting apareció por primera vez, apareció el concepto de gimnasia revolucionaria, término que aparecía en la octavía distribuida entre los asistentes. El Congreso Extraordinario de la CNT, reunido en Madrid en junio de 1931, participó como delegado del Sindicato de la Madera. Se opuso a la creación de las federaciones de industria y defendió la táctica de la gimnasia revolucionaria. En este congreso, la CNT tuvo el inmenso acierto de crear los sindicatos de barrio y potenciar la organización práctica de los comités de defensa. A petición del Comité Regional, formó parte del Comité Revolucionario de la Insurrección de enero de 1932, que condujo a la proclamación del comunismo libertario en diversos pueblos y sobre todo en el Alto Llobregat. Fue detenido y encarcelado en la Model. Desde la cárcel acusó públicamente a Ángel Pestaña de impedir una huelga de solidaridad con los detenidos y deportados, consiguiendo su dimisión. El 10 de marzo de 1932 había sido uno de los firmantes de la respuesta de los presos cenetistas al Manifiesto de los 30. Liberado en mayo de 1932, participó en una intensa gira de mítines por toda Cataluña. Fue detenido de nuevo por su destacada participación en la insurrección del 8 de enero de 1933, junto a Gregorio Chauvet, Antonio Ortiz, Pérez de Valencia y 5 militantes de un cuadro de defensa de Pueblo Nuevo. Iban armados con pistolas Star de 9 mililitros, varios cargadores y 3 cajas de municiones. Todos ellos fueron torturados y sometidos a feroces palizas en la jefatura de policía de Vía Laietana, antes de ser encarcelados en la Modelo durante unos 10 meses. Juan García Oliver salió de prisión poco antes de las elecciones de noviembre del 33. Durante la insurrección de diciembre se mantuvo en un discreto segundo plano. Se integró en el grupo Nosotros, que era en cierto modo una continuidad del grupo Los Solidarios. El grupo Nosotros estaba constituido por unos 20 hombres de acción en primera fila y por una serie de colaboradores, informadores, auxiliares, protectores, etcétera, que contabilizaban en total unos 80 militantes. Por nosotros es una especie de una FAI dentro de la ZAC, sin reclamarse nunca de la ZAC. No sé si el lío se ha entendido. En enero de 1935, el grupo Nosotros formó parte del Comité Local de Preparación Revolucionaria, que organizó los comités de defensa como un ejército revolucionario, capaz de enfrentarse a un ejército profesional y derrotarlo, y de planificar ya, enero de 1935, a 18 meses del inicio de la Guerra Civil, planificar ya la transformación de la industria catalana en una industria de guerra, porque se preveía una larga guerra. Durante la campaña electoral de febrero de 1936, intervino en incontables mítines en favor de la amnistía. Era partidario de la participación de los cenetistas en las elecciones, rompiendo con el tradicional abstencionismo ácata. Se argumentaba que si ganaban las derechas inmediatamente, el golpe de Estado sería también inmediato, pero que si ganaban las izquierdas, habría 6 meses de preparación para ese golpe de Estado de las derechas, ese golpe de Estado militar, lo cual facilitaría una mayor preparación de esos comités de defensa en un ejército revolucionario. mayo del 36 asistió al Congreso de Zaragoza. Juan Montserrat, Francisco Ascaso y García Oliver acudieron en representación del Sindicato de la Madera. Y fue partidario de la unificación con los cenetistas extendidos, es decir, con los treintistas o reformistas. Y presentó una ponencia sobre comunismo libertario que fue totalmente desfigurada en su redacción final. La otra proposición era la de creación de un ejército revolucionario, y en esas votaciones Cipriano Mera le dijo: Juan, ¿de qué color quieres los entorchados? Pocos meses después, quien llevaría entorchados sería Cipriano Mera. Cipriano Mera era un albañil que fue uno de los dirigentes de las columnas de cenetistas en Madrid. El 19 y 20 de julio jugó un papel destacadísimo en los combates callejeros, como organizador y estratega en el seno del Grupo Nosotros, constituido un comité de defensa confederal, que coordinó la insurrección obrera en Barcelona. A propuesta de García Oliver, se adoptó la táctica de dejar que las tropas, que los soldados, salieran a la calle, porque sería más fácil derrotarlos en la calle que no acuartelados y protegidos detrás de los muros de los cuarteles. Los líderes anarcosindicalistas predicaban con el ejemplo, y durante la insurrección estuvieron en la primera línea de combate. Entre las 11 y las 12 del mediodía del 19 de julio, las tropas sublevadas habían sido derrotadas, tras más de 36 horas de combate en la brecha de San Pablo. Las tropas de los cuarteles de Pedralbes y Lepanto en la periferia conectaban con el cuartel de caballería de la calle Tarragona, y desde allí, pasando por la Plaza de España y la brecha de San Pablo, enlazaban con el núcleo central de la sublevación en Capitanía Atalazanas. Esa conexión entre Plaza de España y Capitanía a través del paralelo de la brecha de San Pablo junto al Molino había sido rota por los comités de defensa de la CNT. Y eso significaba romper el enlace de los cuarteles del norte de la ciudad con Capitanía, que era el centro de la insurrección. Allí se vio en la brecha de San Pablo como Francisco Ascaso, con el fusil levantado, saltaba de alegría, mientras García Oliver no dejaba de gritar, asombrando al resto: ¡sí que se puede con el ejército! ¡Sí que se puede con el ejército! El 20 de julio por la tarde, García Oliver formó parte del comité de enlace junto a Durruti, José Asens, Abad de Santillán y Aurelio Fernández. Comité de enlace que se entrevistó con Compaís en la Generalidad, aceptando debatir su oferta de colaborar con el resto de fuerzas antifascistas en un organismo común. En la Revolución Rusa, Antonov Ovsenko, cuando toma el Palacio de Invierno, salta sobre la mesa del Consejo de Ministras y dice: todos encarcelados. En julio, en Barcelona, se pacta con el gobierno. La diferencia entre una revolución y otra. El Pleno de Locales y Comarcales del 21 de julio del 36, reunido en la Casa CNT Fay, la propuesta de García Oliver de ir a por el todo fue derrotada con un único voto favorable de la comarcal del Baixo Llobregat. Se aceptó mayoritariamente la propuesta de Federica Montseny por convicción y de Abad de Santillán por temor a una intervención extranjera de colaborar con el gobierno de la Generalidad y el resto de fuerzas antifascistas en el nuevo organismo denominado Comité Central de Milicias Antifascistas. El 22 de julio por la tarde se reunió por primera vez un comité de milicias ciudadanas nombrado por Companys. Juan García Oliver, en esa primera reunión, amplió las competencias de ese comité de milicias mediante un bando publicado al día siguiente que imponía un nuevo orden revolucionario y que rebautizaba ese comité de milicias ciudadanas como Comité Central de Milicias Antifascistas, el cual era hegemónico la CNT y como secretario era hegemónico García Oliver. El 23 de julio propuso al resto del grupo Nosotros aprovechar la cooperación de fuerzas milicianas del día siguiente, esto es, de la columna Durruti que partía hacia Zaragoza y de la columna Ortiz que partía hacia Caspe, para de nuevo ir a por el todo, para de nuevo tomar el poder en la ciudad de Barcelona y dar una patada al gobierno de la Generalidad. Pero se le argumentó, Ruti entre otros, que no era el momento, que tal revolución debía aplazarse hasta después de tomar Zaragoza. En esa misma reunión se aprobó la constitución de un comité de comités, como instrumento capaz de coordinar y dirigir a la organización. Y se preparó la unanimidad del pleno del día 26, que aprobó la fundación del Comité de Abastos. El funcionamiento horizontal y asambleario de la CNT, ante la urgencia de las opciones a tomar, desapareció. Y en su lugar apareció ese comité de comités. ¿Hay comité de comités? Hay que entender lo sucedido el 20 de julio. Era la primera vez que en la historia que una revolución que ha derrotado al ejército, que ha derrotado a las fuerzas de orden público, no le da la patada al gobierno, sino que negocia con él un nuevo gobierno. Mientras los comités superiores pactaban con el resto de fuerzas antifascistas, es decir, con el SUC, con la Esquerra Republicana, con el gobierno de la Generalidad, con el FOM, etc., en la calle se estaba produciendo una de las revoluciones más profundas de la historia. Después de 70 años de propaganda anarquista, en la calle los comités de defensa, de los comités de defensa transformados en comités revolucionarios de barrios, sustituían al Estado en todas sus funciones. No esperaban a nada, no renunciaban a nada. Mientras los comités superiores, los comités dirigentes, los comités responsables, habían renunciado a todo, habían renunciado a sus propios principios y pactaban con el resto de fuerzas antifascistas, en la calle no se había pactado nada, no se había renunciado a nada y continuaban con su revolución. Eso suponía una divergencia brutal, que 4 meses después, en noviembre del 36, significó ya una ruptura y un enfrentamiento total. Mientras, a finales de noviembre y primeros de diciembre, mientras los comités dirigentes, los comités responsables, habían pactado con el SOC, con el gobierno de Argelia, con el POM, con la Esquerra Republicana, que las armas que había en la retaguardia fueran a la frente, que eran necesarias en el frente, los comités de barrio dijeron, no, las armas que tomamos en la calle, en el frente, no las vamos a devolver nunca, porque son la garantía de la revolución. Si queréis armas, ahí tenéis a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto, que estaban acuarteladas en Barcelona, ahí tenéis armas, porque están acuartelados y están armados, ahí tenéis armas y tenéis hombres para ir a luchar al frente. Nosotros las armas que conquistamos no las vamos a ceder nunca. Eso significaba un enfrentamiento brutal. Los comités superiores de la CNT estaban del otro lado de la barricada, junto al SUC, junto a Esquerra Republicana, junto al gobierno de la Generalidad. En las reuniones del Comité Central, volvemos al 20-21 de julio. En las reuniones del Comité Central de Milicias, García Oliver desempeñó un papel de liderazgo, encargándose de la Secretaría de Guerra. A primeros de agosto de 1936, vetó la entrada de ministros del SUC en el gobierno de la Generalidad. Intervino en la creación de la columna Los Aguiluchos, que más adelante se convirtió en la División 28. A disolución del Comité Central el 1 de octubre del 36, asumió el cargo de secretario general del Departamento de Defensa. Es decir, a primeros de agosto, Companys hizo su primera jugada. Aunque no tenía ningún poder, tenía el poder del boletín oficial de la Generalitat. Y lo que hizo es formar un nuevo gobierno en el que estaba el ministro del SUC. Pero entonces la CNT aún era, y García Oliver eran aún lo bastante fuertes como para vetar y decir, no, ese gobierno no lo quiero, no lo admito. Y ante el ultimátum de García Oliver de que o salían los ministros del SUC o el Comité Central suplantaba la Generalitat, Companys, 4 días después, donde dijo, digo Diego, y destituyó los cuatro ministros del SUC. El 4 de noviembre de 1936 aceptó el cargo de ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero. La entrada de 4 ministros cenetistas en el gobierno de la República, García Olivera en Justicia, Federica Montseny en Sanidad, Juan López en Comercio y Joan Peiró en industria sirvió para justificar y arropar la miserable huida del gobierno de la República de un Madrid asediado por el fascismo y a punto de caer en manos fascistas. El gobierno de Largo Caballero quería tomarlas de Villadiego. Madrid estaba a punto de caer, era necesario irse a Valencia, irse corriendo a Valencia, pero no podía dejar que la CNT tomara la alternativa y que se mostrara como una fuerza revolucionaria capaz de defender Madrid. Y el fallo de la CNT fue el de aceptar entrar en el gobierno para blanquear la huida del gobierno de Madrid. Las Juventudes Libertarias de Madrid hicieron un hermosísimo manifiesto en la que decían: ¡Viva Madrid sin gobierno! ¡Viva Madrid sin gobierno! Juan García Oliver promovió la creación de la Escuela de Guerra y la Escuela de Militantes. Aprobó la fundación de campos de trabajo para los fascistas, que en 1938 ya alojaban a militantes del PUM y anarcosindicalistas. En mayo de 1937 fue uno de los líderes anarquistas más destacados en el llamamiento al alto el fuego. Pronunció su famoso discurso del beso. Yo beso al compañero caído en la lucha. Es necesario conservar la unidad antifascista. Yo beso al guardia de asalto que ha caído muerto. Yo beso al guardia civil que ha caído muerto. Defendamos y protejamos la unidad antifascista. Fue una fortísima apuesta contrarrevolucionaria y finalmente en la insurrección de mayo podemos decir que fue derrotada por la radio y muy especialmente por el discurso de Juan García Oliver. En julio de 36 tenemos el estratega de la revolución, es Juan García Oliver. Julio de 36 es el estratega que propone la táctica de dejar salir al ejército y derrotarlo, y 10 meses después, en mayo del 37, es el principal contrarrevolucionario. ¿Por qué? Esa es la pregunta que haremos en la tercera parte. En el verano de 1937 formó parte de la Comisión Asesora Política, o CAP, que asesoraba y dirigía al Comité Regional de la CNT de Cataluña, con el objetivo de evitar que los comités superiores fueran desbordados de nuevo por la base militante, como había sucedido en mayo de 1937. En septiembre de 1937 abogó por la rendición a los estalinistas y al gobierno de la Generalidad de los cenetistas insurrectos del edificio de los Escolapios, sede del Sindicato de Alimentación y del Comité de Defensa del Barrio del Centro. Ante la promesa del Comité Regional y ante la insistencia, los cenetistas insurrectos en el Comité de los Escolapios decidieron abandonar toda resistencia y 20 de ellos fueron detenidos con la promesa de que serían rápidamente liberados. En diciembre se les pedía ya pena de muerte. Es decir, esta Comisión Asesora Política estaba dirigida por Juan García Oliver. Es decir, que García Oliver repitió el papel de bombero que ya había interpretado en mayo de 1937. Mayo de 1937 no fue un error. Fue certificado en septiembre, el 20 de septiembre de 1937. En marzo-abril de 1938 el Frente de Aragón se derrumbó. En mes y medio se pasó de estar a las puertas de Zaragoza y de Huesca a llegar el Frente hasta el Segre. Y el 15 de abril las tropas fascistas, franquistas, habían llegado ya al Mediterráneo. Ante esta situación catastrófica, hasta este hundimiento del Frente, se creó lo que se llamó Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario de Cataluña, del que evidentemente el factotum, el secretario, era Juan García Oliver. Era una organización absolutamente militar y militarista que lo que hizo fue militarizar la producción, militarizar el consumo, militarizar la sociedad catalana, en una situación evidentemente gravísima, pero que era un organismo absolutamente militar, capaz y que tenía además la capacidad de castigar y excluir a cualquier militante. En el eco de los pasos, se dice que se excluyó de cualquier cargo. Se dice que Josep Asens, que había sido jefe de patrullas de las patrullas de control en Barcelona, García Oliver, en el eco de los pasos, dice que Josep Asens formó parte de ese comité ejecutivo, lo cual es falso. Nunca formó parte de ese comité ejecutivo, sino que además Josep Asens fue excluido porque en el verano del 37 había decidido no someterse a la justicia republicana. Josep Asens, jefe de patrullas de control, dice: yo me he de someter a la justicia republicana. Nones, yo no me someto a la justicia republicana porque ya se ve el, porque me van a encerrar y a lanzar la llave. Y sencillamente fue cuando, el 1 de junio del 38 fue excluido de todo cargo, prácticamente significaba una expulsión, pero fue una exclusión de cualquier cargo de la organización, de la CNT. Por eso digo que es necesaria una edición crítica del Eco de los Pasos. Pero bueno. En fin, García Oliver estuvo exiliado en Francia desde el 27 de enero del 39 hasta el 15 de julio del 39. El 28 de mayo había nacido su hijo Juan en París. Tras una estancia de varios meses en Suecia, fue acusado de querer formar un partido obrero del trabajo. En noviembre de 1940 obtuvo un visado individual de tránsito por la Unión Soviética. Y voló a Moscú y luego tomó el Transiberiano hasta Vladivostok. Y de allí un barco que definitivamente le llevó a Estados Unidos y luego a México, donde tras unos meses residió, luego se trasladó a Guadalajara, donde vivió muchos años con su mujer y su hijo. En los años 60 participó brevemente en Defensa Interior. Defensa Interior era un grupo armado antifranquista formado entre que operó entre 1962 y 1965 y que prosiguió la lucha armada del extinto Maquis, y estaba formado, entre otros, por Acracio Ruiz, Cipriano Mera, Juan García Oliver, Octavio Alberola, Juan Jimeno y Vicente Llansola. Fue un grupo armado en los años 60 que intentó varios atentados contra Franco, que finalmente fracasaron, y algunas explosiones y pasaportes y pequeñas acciones armadas. El 19 de enero del 64 fallecía su único hijo en un accidente de automóvil. A finales del 68 sufrió un accidente de circulación, lo atropelló una moto, y tuvo problemas con una pierna, una operación, en fin. Finalmente abandonó su proyecto a causa de este accidente de crear con Aurelio Fernández en México un partido del trabajo, y tuvo que jubilarse cobrando una misérrima pensión. Escribió un polémico libro de memorias, El Eco de los Pasos, publicado por Rode Bérico en el 1978, de lectura imprescindible para profundizar en la biografía y en la historia del anarcosindicalismo español. Nunca volvió a pisar las calles de Barcelona ni de Reus. Bueno, después de este esbozo biográfico, pasaremos a hablar de la portentosa memoria de García Oliver y de su excelente archivo. Pero antes de ello, hay que hablar de Luis Romero. ¿Sabéis quién fue Luis Romero? Luis Romero fue un periodista y novelista de gran éxito, que había ganado El Planeta, El Nadal. Inicialmente él era derechista, había estado encarcelado en la prisión de Montjuïc, había combatido en la División Azul, pero luego había evolucionado hacia posiciones de democracia franquista, si es que se puede llamar, en fin. Y escribió en el 67, que es a lo que vamos, un libro titulado Tres días de julio, que versa sobre los hechos sucedidos en toda España el 18, el 19 y el 20 de julio. Él lo titula novela, pero es realmente un trabajo historiográfico muy importante, y además Luis Romero se había entrevistado con todo el arco parlamentario, desde fascistas y derechistas hasta izquierdistas, anarquistas, y además tenía cierta capacidad económica y había visitado en Francia a muchos exiliados, y también en México se había entrevistado con todo el arco parlamentario. Y también se había entrevistado con Aurelio Fernández y con Juan García Oliver. Y Juan, esto era en el año 66, y a Juan García Oliver le encargó y le pagó un informe sobre su actividad en el 19 y 20 de julio, que curiosamente no está reflejado en El Eco de los Pasos. Ese informe es el capítulo 3 de este libro, el capítulo 3, que se titula Así fue, que es una narración memorizada de los hechos que personalmente vivió Juan García Oliver durante la insurrección del 19 y 20 de julio en Barcelona. El texto es muy interesante y además es como una especie de tráiler muy activo, muy móvil, explica toda su actuación. Y bueno, se destacan cinco puntos que vamos a detallar, que es, primero, el concepto de los comités de defensa de la CNT, que se habían iniciado en 1931, como ejército revolucionario de la CNT. O sea, el 19 y 20 de julio no fue una insurrección espontánea. ¡Uy! Se levantan los militares, cogemos el fusil y derrotamos al reto. No, no, no. Desde 1931 hasta 1936 hubo una preparación de crear un ejército revolucionario de la CNT, que eran esos comités de defensa, que era muy seria, y también de preparar la industria de guerra, de la industria catalana a la industria de guerra. Fue una preparación metódica y de años. Ese es el punto que destaca en ese informe, así fue. Otro, es lo que ya hemos comentado, era esa táctica de dejar salir a la tropa a la calle porque era más fácil derrotarla allí. Entre otras cosas, porque cuando salían a la calle, los cartuchos, la munición que llevaban era limitada. Se limitaba a 50 cartuchos. En cambio, el cuartel tenía todo el arsenal a su disposición. El tercer punto sería la estrechísima relación de amistad entre el grupo Nosotros y los oficiales de aviación del Prat. Y la conexión directa, no a través de la GLA, no, una conexión directa entre los oficiales de aviación del Prat y el grupo Nosotros. De forma que antes del 19 de julio, García Oliver y otros del grupo Nosotros habían examinado el campo de batalla con una inspección aérea de dónde se desarrollaba el combate. Y además, cuando ellos les decían bombardeaban a Tarazanas, cuando en determinado momento se preparó el asalto del cuartel de San Andrés, donde habían depositado 30.000 fusiles y suficiente munición para armar entonces a todo el pueblo de Barcelona, allí dijeron bombardear, antes del asalto, el cuartel de San Andrés, pero sobre todo tener mucho cuidado de no bombardear el arsenal. Y tal y como se le pidió al grupo Nosotros, la aviación del Prat cumplió las órdenes, la coordinación táctica que existía entre el grupo Nosotros y la aviación del Prat. Es solo una frase, pero que yo diría que historiadores posteriores se cuentan con los dedos de una mano los que coinciden con García Oliver, pero García Oliver creo que en este caso acierta y dice que la insurrección del 20 de julio no convocó nunca una huelga general, entre otras cosas porque era festivo, era domingo, no convocó una huelga general. Pero la insurrección del 19 y 20 de julio no empezó nunca con una huelga general. Al contrario, se intentó que ocupar las fábricas, pero no iniciaron una huelga general. Y bueno, y el quinto punto sería que el objetivo principal de la insurrección era precisamente la toma intacta del arsenal de San Andrés, esos 30.000 fusiles. Bueno, García Oliver envió a Luis Romero ese informe, que increíblemente luego no aprovechó para incluirlo en el Eco de los Pasos, quizá porque consideraba que lo había vendido a Luis Romero y Luis Romero era el propietario. Luis Romero sí que lo aprovechó en la novela Tres días de julio. Y bueno, en la correspondencia que después de ese informe, Luis Romero le escribió a García Oliver que había detectado algunos errores en su informe. El principal de ellos, que confundía lo que García Oliver llamaba consolado italiano, con lo que en realidad era la naviera del Joyce Trestino italiano, que estaba situada en las Ramblas. La respuesta de García Oliver es muy curiosa, porque le dice esto. Está en el capítulo sexto. Esto es la carta de García Oliver a Luis Romero del 22 de julio. 22 de julio de 1966. Guadalajara, Jalisco, México, 22 de julio de 1966. Señor Don Luis Romero, Barcelona, España. Comento su atenta y afectuosa del 9 corriente. Es casi seguro que tiene usted razón respecto a los nombres correctos de dependencias militares y del Joint italiano. Después de 30 años y carente de documentación, la rigurosa precisión histórica de lugares y nombres falla lamentablemente. Por eso lo que le envié va como narración memorizada. Y aunque muchos no lo creerían, todavía hoy no recuerdo el nombre de la calle en que vivía yo entonces, así como los nombres de las calles de Pueblo Nuevo y el Clot que pisaba diariamente. Adjunta también un plano de Pueblo Nuevo señalando algunas calles, el lugar donde vivía Durruti, el lugar donde vivía Chauvet, donde vivía Rodríguez Fernández, que era todo en un radio de 500 metros entre Pueblo Nuevo y el Clot, los barrios de Pueblo Nuevo y el Clot, y donde se reunía el Comité de Defensa. Supuse que usted haría todo el recorrido de mi narración. Yo también quisiera tener la oportunidad de revivir mis pasos y azares de aquellos momentos. Espero que con el tiempo me sea dable. Le adjunto plano bastante fiel, pero casi sin nombre, de calles del escenario de los primeros pasos de la marcha del 19 de julio. Es decir, no recordaba, ni cuando vivía en las calles de Pueblo Nuevo, el nombre de las calles que pisaba a diario. Esa es la excelente y portentosa memoria de Juan García Oliver. Y también dice en la carta, que no lo hemos resaltado suficiente, después de 30 años y carente de documentación, si en el 66 carecía de documentación, en el 76, 10 años después, cuando redactó el Eco de los Pasos, tenía la misma documentación. Cero patatero. O sea, que lo de que dice su editor de que tenía una portentosa memoria y de que tenía un archivo inmenso es falsa, en palabras del propio García Oliver. Servicio de oposición. Bien, eso diera cuento de ver dónde están las memorias del Eco de los Pasos. El Eco de los Pasos son excelentes memorias, son imprescindibles, pero sería necesaria una edición crítica que fuera quitando las minas de las mentiras, porque además mentiras o deficiencias de informativas que a veces se mezclan con cierta voluntad de denigrar a persona determinada que le hace sombra, en fin, todo esto convierte el Eco de los Pasos en un libro lleno de minas que es necesario ir desactivando. Pero bueno, el objetivo del libro de Ecos y Pasos Perdidos de Juan García Oliver no es el de hacer una edición crítica del Eco de los Pasos, sería necesario un texto más voluminoso que el Eco de los Pasos, que ya es voluminoso, pero bueno, supongo que el año 31, el centenario de la República, podría hacerse, pero bueno. Pero no es evidentemente el leitmotiv del libro, el objetivo del libro. El objetivo del libro es sencillamente plantear una pregunta y darle mi respuesta, que puede ser compartida o no. Y esa pregunta clave es la siguiente. Una pregunta que no solo abarca a Juan García Oliver, sino que yo diría que abarca a la mayoría del movimiento libertario del momento. Y más importante que la respuesta es el correcto planteamiento de esa pregunta. Voy a ella. ¿Por qué y cómo el revolucionario Juan García Oliver, protagonista indiscutible de la insurrección del 19 y 20 de julio de 1936, se convirtió 10 meses después en el protagonista indiscutible de la orden contrarrevolucionaria de abandono de las barricadas? La pregunta es fundamental y se refiere no solo a Juan García Oliver, sino a todo el movimiento libertario. ¿Cómo es posible que en 10 meses se pase de una revolución a una contrarrevolución? La respuesta, para mí la única posible, que hace encajar todas las piezas del puzzle, que además explica el cambio de ese cambio de Juan García Oliver, pero no solo de Juan García Oliver de revolucionario en bombero, en contrarrevolucionario, es esta. Juan García Oliver, como la inmensa mayoría del movimiento cenetista, sustituyó sus principios libertarios por la ideología de unidad antifascista, con el único objetivo de ganar la guerra. El antifascismo fue la peor consecuencia del fascismo, porque la unidad antifascista con partidos burgueses, estalinistas o republicanos suponía la renuncia a las conquistas revolucionarias del 19 de julio. y significaba renunciar a los principios esenciales del anarquismo en pro de la sagrada unión antifascista, y eso suponía evidentemente la renuncia a la revolución. No hay otra explicación que describa lo sucedido o que abarque todos los matices. La respuesta de que los dirigentes son los traidores, o de que el movimiento libertario era un movimiento de memos dirigido por traidores, no explica absolutamente nada. Bueno, y vamos terminando, vamos ya a las conclusiones. Fue esta adhesión al programa antifascista, esto es, de defensa de la democracia capitalista, la que explica por qué y cómo los mismos líderes del revolucionarios de ayer se convirtieron algunos meses después en ministros, bomberos, burócratas y contrarrevolucionarios. Era la CNT antifascista quien producía ministros. Los que cnetistas que eran nombrados ministros procuraban ejercer ese cargo lo mejor que sabían y podían. Muchos militantes anarquistas vivieron trágicamente esa renuncia a los propios principios ácratas, sustituidos por la ideología de unidad antifascista. Y algunos nunca lo superaron. Sin embargo, Juan García Oliver nunca lo vivió o pensó como una contradicción, sino que siempre supo combinar su radicalismo militante de ayer, hasta las jornadas revolucionarias de julio del 36, con su oficio y su acción presentes, ya fuera como ministro, como líder político o como ilustrísimo exiliado. El 24 de octubre del 36 se dan dos decretos, el decreto de colectivización y el decreto de militarización. Hablemos del decreto de militarización. El decreto de militarización suponía que a partir del 1 de noviembre las milicias antifascistas de trabajadores voluntarios se convertían en un ejército burgués dirigido por la burguesía, en el que se aplicaba el código de justicia militar monárquico. Durruti se opuso a que su unidad fuera militarizada, y muchas columnas, y el movimiento anarquista consiguió que ese decreto de militarización no se aplicara. Finalmente, a primeros de febrero, el 4 de febrero, hubo un pleno de columnas confederales que discutió la militarización, si realmente la aceptaba o no, y ante la presión brutal de que primero se les dejaría de pagar la soldada, se les dejaría de dar armas, se dividirían las columnas en diferentes cuerpos que irían a parar bajo el mando de otros oficiales salinistas, republicanos, etcétera. Ante toda esta serie de amenazas, todas las columnas confederales aceptaron la militarización, incluso la más recalcitrante, que era la columna de hierro. Todos, excepto la cuarta agrupación de Gelsa, de la columna de Urruti, dirigida por Pablo Ruiz. Esta agrupación de 1000 hombres dijo no, que no aceptaba la militarización, que la guerra en el frente se había convertido en una guerra entre el fascismo y la democracia, pero no en una guerra revolucionaria. La revolución había desaparecido del frente, era una guerra militar en la que se luchaba por eso, por el antifascismo, y que ahí no tenían nada que hacer. Y Pablo Ruiz y 800 hombres durante todo el mes de febrero, escalonadamente, después de unos enfrentamientos fortísimos con los comités superiores y con Manzana, con la proposición de Federica Montseny de que se dispusieran ametralladoras en el frente para evitar que bajaran a Barcelona, que se les tratara como a desertores y que se les ametrallara sencillamente, esos 800 hombres escalonadamente abandonaron el frente de Gelsa y bajaron armados a Barcelona. A finales de febrero habían bajado esos 800 hombres. En marzo fundaban la agrupación de los amigos de Durruti, porque habían dos corrientes. Una era esa, de esos milicianos, y otra era la de los anarquistas anticolaboracionistas que publicaban diversos órganos defendiendo el anticolaboracionismo. Esas dos corrientes son las que están en la fundación de los amigos de Durruti. Y, fundados en marzo del 37, en mayo del 37, dos meses después, esta gente, estos milicianos que han abandonado el frente de Aragón, están combatiendo ya por la revolución en las barricadas de mayo del 37. O sea, los amigos de Durruti no surgen porque sí, surgen de toda una oposición actúa una oposición libertaria a la militarización de las milicias, que no cuaja en ninguna otra, pero que Pablo Ruiz, que es uno de los fundadores de los Amigos de Ruti, finalmente se oponen totalmente a la lucha en el frente y dicen que lo que hay que hacer esas armas, bajarlas a Barcelona y luchar en Barcelona por la revolución. Y en el verano del 37 fue constante las deserciones de las comunas confederadas. Es un tema poco estudiado, pero en las reuniones de los comités, del comité regional, de esos comités de comités, las principales preocupaciones son las constantes deserciones que se producen en el frente y la brutal represión estalinista, que además la prensa normal, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, tienen órdenes de no denunciar. Verdaderamente sabemos lo que pasó siguiendo la táctica de unidad antifascista, porque es lo que se adoptó al principio. La otra opción es inédita. No sabemos lo que hubiera sucedido si se hubiera seguido una vía revolucionaria. Precisamente los Amigos de Durruti lo que dicen es que en lugar de constituir un comité central de milicias antifascistas, que era un organismo de colaboración de clases en el que el proletariado cooperaba con el gobierno de la Generalidad, con los partidos de la burguesía, con el partido de la contrarrevolución, que era el PSOC, lo que se debería de haber constituido era una junta revolucionaria. Junta revolucionaria que ellos consideraban constituida por todos los combatientes del 19 de julio en las barricadas, excluyendo expresamente a los partidos burgueses, al gobierno de la Generalidad y al PSOC. Y que esa junta revolucionaria debería haber sustituido a la Generalidad y tomar el poder. Y esa vía pues podría haber llegado lejos o podría haber fracasado, pero evidentemente quedó inédita. Esa no se siguió. Lo que sí sabemos que sucedió optando por la otra vía. Es que hay ejemplos que son sangrientos. Por ejemplo, optando en la colaboración con la burguesía. ¿Qué pasa con Toledo? En Cataluña había un esfuerzo enorme por convertir la industria catalana en industria de guerra. Con Tarradellas, con Vallejo, de CNT, había un esfuerzo enorme. En septiembre, a finales de septiembre, la fábrica de armas de Toledo, y un millón de cartuchos estaban en Toledo, con peligro de caer, porque las tropas franquistas habían hecho una deriva desde que iban hacia Madrid, pero habían hecho una deriva para ir hacia Toledo y peligraba. Entonces esa comisión en la que estaba gente, Corquín, Del Pom, cenetistas, Vallejo y Tarradellas, fue a Madrid, al gobierno socialista de Largo Caballero, y le pidió que la fábrica de armas de Toledo, con unas máquinas especiales, que eran para fabricación de armas, con planos que tenían para fabricar armas, con trabajadores especializados, ingenieros, que todo ello se trasladara a Cataluña, que estaba haciendo un esfuerzo de guerra enorme, que allí no peligraría que fuera tomada por los franquistas, y que se trasladara. La respuesta del gobierno de Largo Caballero es: a catalanes y anarquistas ni agua, no les vamos a dejar la fábrica de armas. Resultado, ¿qué sucedió con la fábrica de armas de Toledo? Que cayó en manos franquistas. Ni siquiera se dinamitó. O sea, si las tropas estaban entrando, como mínimo, cualquier gobierno, no digo ya republicano o socialista de Largo Caballero, cualquier gobierno hubiera dinamitado, y el millón de cartuchos lo mismo, hubiera dinamitado el millón de cartuchos y hubiera dinamitado la fábrica de armas. Cayó intacta. O sea, lo de menos era de Moscardó y la historia que no son de heroica, que también de propagandísticamente tenía su sentido también, sino que la fábrica de armas cayó intacta en manos de Franco, y el millón de cartuchos también. O sea, el proletariado, ¿cómo luchaba? Pues con dos manos en la espalda, junto con la burguesía. La vía que se optó fracasó, y es lo que históricamente sucedió. La vía revolucionaria, pues bueno, la Junta Revolucionaria jamás llegó a formarse. Lo que sí que la teoría, en el libro se exponen todos los documentos más importantes disponibles de la asociación, de la agrupación de los Amigos de Ruti, tanto los artículos que publicaron en Ruta, en Tierra y Libertad, etcétera, como los que publicaron Amigos del Pueblo, y allí ves como esta agrupación, como esos libertarios que han sufrido en sus carnes ese y que califican al Comité Central de Milicias como órgano de clases, como órgano de colaboración de clases, están proponiendo una nueva forma de operar delante de cómo se debería haber operado. Están rectificando lo que se hizo y están exponiendo la necesidad de formar una junta revolucionaria. Una junta revolucionaria que dé todo el poder a los sindicatos y todo el poder a esos comités revolucionarios de barrio que en la calle estaban sustituyendo al Estado en todas sus funciones. Había una alternativa. Y esa alternativa revolucionaria la dieron los amigos de Urruti, tras un esfuerzo de meses, y evidentemente, tardíamente, en 1937. Pero, como mínimo, existió. Frente a la absoluta dejación de principios que hicieron los comités superiores, entre ellos García Oliva.